primer café que vamos a compartir con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, José? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cómo están todos? Haciendo la prueba de sonido, como siempre digo ahora. Gabriela Esclivio, miembro de la Comisión de Tributaria de la CPC. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día.
Buenos días, Cecilia. ¿Cómo estás tú?
Hola, bien. José, ¿cómo estás? Gracias. También nos acompaña Andrés Palma, académico de la Universidad de Santiago, también miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día.
Bien, estamos aquí atentos al clima económico y... atmosférico.
Eso. Y Claudio Agostini, también, por supuesto, economista, académico de la Universidad de Ibáñez. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día.
Hola, muy bien. Hola a todos. Hola, Cecilia.
Bueno, mañana, por fin, ya el gobierno presenta el proyecto de la reforma tributaria, ¿verdad? No habrá aumento de impuestos para las pymes ni para la gran mayoría de las personas de nuestro país, aseguró el presidente Boric. Ya se han conocido algunos detalles. Recordemos que el ministro Marcel se reunió con ex ministros de Hacienda de todos los colores políticos, algo inédito, no había ocurrido anteriormente. Y además, él mismo ya incluso había hecho algunos adelantos. Quería partir por Gabriela, puesto que es de la Comisión Tributaria de la CPC, que son ahí los...
Que no suspire, Gabriela.
Sí. No suspiro.
Bueno, pero algunos de los puntos que se han conocido, ¿verdad?, sobre este tema... crearía dos tramos para el pago de un nuevo impuesto a los altos patrimonio, por ejemplo. El primer tramo consideraría montos patrimoniales de entre 5 millones de dólares y 15 millones de dólares, y el segundo tramo superaría los 15 millones. Y el impuesto se ubicaría entre el 1 y 2% respectivamente. A ver, ¿qué se comenta ahí en la CPC sobre esto?
O sea, yo... creo que más que lo que se comenta en la CPC, digamos, yo creo que en el fondo lo que hay es un consenso de que estos impuestos patrimoniales, la verdad que la evidencia nos muestra que se recauda bastante menos. O sea, yo encuentro que es muy difícil pensar en que la recaudación se va a encontrar entre un 1 y un 2% del PIB. O sea, muchos de los países que implementaron en la OCDE este tipo de impuestos terminaron dando marcha atrás, porque se recauda muy poco. O sea, en promedio se ha recaudado un 0,2, un 0,3% del PIB. Entonces, de hecho, digo, varias veces pusimos este tema en la palestra, digamos, más allá del trabajo de esta comisión tributaria, o sea, como académica, en investigaciones y más que nada con la evidencia empírica de países que han dado marcha atrás en la implementación de este tipo de gravámenes.
Impuesto a los altos patrimonios, pero también después está también el impuesto que se llama la riqueza. Son varios aspectos que tiene esta reforma, pero estábamos comenzando por este punto. El hecho, tú dices que se recauda muy poco. O sea, ¿consideras que es una mala decisión?
O sea, encuentro que en el fondo lo que busca esta reforma, primero que encuentro
este
que
es punto difícil, en particular, digo.
No, este punto en particular sí, digamos, porque en el fondo entiendo, digamos, el espíritu, digamos, de recaudar para financiar una agenda social, que me parece es digamos, la razón por la cual se está buscando esta recaudación adicional de 4 puntos del PIB, pero la evidencia muestra que este tipo de impuestos recauda muy poco, recauda 0,2, 0,3% del PIB. Encuentro muy difícil que se llegue a una recaudación de 1 o 2% del PIB, más allá de que estos dos tramos, el primer tramo que va hasta los 5 millones y el segundo tramo que es entre los 5 y los 15 y el segundo que es cuando se supera los 15 millones de dólares, encuentro muy difícil que se llegue a recaudar el monto que se está planteando.
O sea, la única razón, Gabriela, para que no estés de acuerdo es que no recauda lo suficiente, pero como principio... A ver, ¿te parece bueno? Si se recaudara más, ¿te parecería adecuado? Y con esto paso a los otros.
O sea, no me parece adecuado porque en el fondo uno ya agravó en la generación de ingresos en su momento, ¿no? ¿Verdad? O sea, entonces me parece que la generación de ingresos por el lado de renta ya fue gravada. Después se constituye el patrimonio y volvemos a gravar sobre algo que ya fue gravado. Entonces tampoco estoy de acuerdo desde ese punto de vista. Pero independientemente de eso, sí, la evidencia demuestra que no son efectivos desde el punto de vista de la recaudación.
Bueno, ahí está el tema de fondo, ¿no? Está el asunto de cuánto puede recaudar, si vale la pena o no, o digamos el principio mismo, si se está de acuerdo o no con que se aplique ese tipo de impuesto. José Gregorio.
Sí, como punto general, yo creo que el riesgo que tenemos con la reforma es prometer 4 puntos del PIB, que para estándares históricos y comparativos de la OCDE, invito a todos los auditores de la OCDE, una gran base de datos de impuestos, si uno busca, ¿no es cierto?, aumentos de impuestos, es muy difícil encontrar países que hacen esto en periodos breves, salvo países que han introducido el IVA o que han hecho cambios grandes al impuesto a la renta. Con cosas como patrimonio, yo creo que es muy complicado. Ahora, no conocemos los detalles, así que no voy a hacer una afirmación
pero vamos
sin conocer
a este
los antecedentes. Ahora, vamos al impuesto.
Sí.
Déjame ir. Gabriel hizo un punto que es teóricamente y en economía muy importante, pero que tiene un montón de críticas, pero que es bien importante. Dice, mira, si yo he ganado durante mi vida y llego a la vejez y me he ido muy bien y gané y pagué todos mis impuestos, la tasa del 40 y del 30 y la más alta que había, y después me cobran por los retornos al ahorro, lo que me están haciendo es doble tributación sobre el impuesto al trabajo que ahorré con un desestímulo a la inversión. Eso es como un punto bien sencillo en economía. Sin embargo, tenemos muchas razones, en parte porque está instalado, entonces uno no lo puede mover. Hay una serie de razones como dice, es adecuado igual cobrar el impuesto, a pesar de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista conceptual a mí con el impuesto al patrimonio? La evidencia, Gabriela, es clara. O sea, es difícil encontrar un país y que tenga una manera, siempre lo podemos encontrar, si no me gusta decir no existe. Pero uno de 20 podrá encontrar uno realmente que puede haber tenido cifras cercanas permanentes cerca del 1%. Creo que existe Luxemburgo, que tiene tasas de impuestos muy grandes, y no sé si será un país que tiene bastantes particularidades fiscales y tributarias en general, porque es un centro de inversiones. Ahora, ¿cuál es el problema del impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio, donde yo leía, por lo que entiendo, donde se van a incluir las propiedades, incluye todo. Imagínate un agricultor que ha sido exitoso y le ha ido bien y tiene además de propiedades, porque esto no es solo al capital, aquí tú lo que le estás agregando son las propiedades que ya pagan contribuciones, entonces nosotros estamos pagando un impuesto y estamos agregando otro encima. ¿Qué es lo que pasa con ese agricultor? Digamos un agricultor que no es una actividad demasiado rentable, un agricultor, un impuesto, qué sé yo, de 5%, tú le sacas el 27% del impuesto del impuesto corporativo, ¿no es cierto? Estamos llegando a cifras cercanas a 3 y tanto, y después le saca 2.5. Tiene un retorno de 0.5. Lo que pasa en el impuesto al patrimonio es una doble tributación sobre el capital. Y ese es el problema que genera. Yo creo que va a ser muy inefectivo, creo que simbólicamente tiene mucho sentido. Y uno dice, te voy a decir una cosa, si aquí nosotros estamos diciendo no se va a cobrar impuestos solo a la gente de alto ingreso, no. Si nosotros vamos a atacar la evasión en serio y la ilusión,
ya vamos a llegar,
eso va a marcar a todos los niveles de ingreso. Pero mira, no me voy a inmolar por impuesto, yo creo que va a ser poco efectivo, genera muchas distorsiones, genera mucho trabajo para contadores, y la evidencia nos dice que está bien, recaudemos el 0.5, ok, recaudemos el 0.5. con suerte, pero no pongamos nosotros como el estímulo.
José, pero entonces... pero
yo no estoy de acuerdo ni en contra de nada, como tú.
No,
como digo, tú bien sabes, Cecilia, me gusta pensar,
no,
conocer los detalles.
Bueno, pero el impuesto...
En general, a mí no me gusta el impuesto al patrimonio.
Eso, ya está. El impuesto al patrimonio...
sobre el capital.
Claro, ok, impuesto al patrimonio...
Es una doble tributa, y esa parte no me gusta.
Okay.
Si es una manera de conseguir que gente que de alto ingreso, que no está pagando impuestos, pague, me parece estupendo, porque
sí,
yo creo que es un
problema
bastante complicado.
Pero yo estaba con el tema de
entonces nunca me pregunte si estoy de acuerdo o no estoy de desacuerdo.
¿Por qué?
Porque yo soy como un buen economista de FIFA, en general, porque así es como...
No, pero ya dijiste que es una doble tributación el impuesto al patrimonio.
Sí, es una distorsión grande. Ahora,
Andrés Palma.
Mira, primero voy a discrepar con José, con el Pepo, de que un buen economista no es ni fu ni fa. O sea, la economía es media abstracta para ser ni fu ni fa, pero cuando hablamos de la economía concreta, de la economía política, hay que ser o fu o fa. Yo en el proyecto...
Yo puedo explicar por qué no, pero no importa.
Ya, vamos. Siga, Andrés.
En el proyecto del impuesto al patrimonio yo estoy de acuerdo. Me tocó, fui invitado por el foro, como integrante del foro, a entregar una opinión en el... cuando se discutió en la Cámara de Diputados el proyecto, si no me equivoco, de la diputada Cariola, entonces, de poner un impuesto al patrimonio. En ese caso se planteaba que el impuesto iba... yo entiendo que es bastante similar, por lo que he visto en los trascendidos, ¿no es cierto?, a lo que se está proponiendo ahora por el ministro Marcel. Los límites eran un poco diferentes, pero es bien similar.
Pero el principio del impuesto al patrimonio,
el principio de que es una a mí me parece correcto. Yo creo que en una sociedad tan desigual como la sociedad chilena, la acumulación patrimonial no es solo la productividad que ha tenido el trabajo o el esfuerzo de las personas. La acumulación patrimonial también se ha debido a beneficios que han tenido, a exenciones tributarias, a comportamientos que hoy día queremos cambiar. O sea, si estamos hablando de tanta elusión y queremos poner un esfuerzo muy grande en cerrar brechas que hacen que las personas paguen menos impuestos de lo que deben pagar, eso no lo puede hacer. Esas brechas no son para una persona sencilla, ni para un profesional cualquiera, para ninguno de los que estamos aquí en este debate, pero sí lo pueden aplicar quienes tienen altos patrimonios porque tienen los recursos para hacer ingeniería tributaria, etcétera. Entonces, el impuesto al patrimonial, además de un tema de justicia y de equidad, tiene como correlato que los patrimonios muchas veces o en gran parte también se han beneficiado de esas distorsiones en los sistemas tributarios. Ahora, en lo concreto, lo que te estaba contando, hicimos un estudio en el foro. Lo que pretendía el proyecto de la diputada Cariola era recaudar 2 puntos del producto. Nosotros estimamos que en el límite máximo iba a ser 0,5 puntos del producto. Ahora, respecto al comentario de Gabriela, de que recauda muy poco, muchos pocos hacen mucho. Y en este caso necesitamos recaudar mucho para cumplir objetivos de equidad y de justicia social.
Claro, porque recordemos que el objetivo sigue siendo, hasta ahora, lo que se ha dicho, ¿no? Esto, recaudar cerca del 4% del PIB, ya con la reforma en régimen. Claudio Agostini, el principio del impuesto al patrimonio, ¿estás de acuerdo? Más allá si da, si no da, si cuánto recauda, en fin.
O sea, mi preocupación, como para complementar un poco la discusión con un par de puntos adicionales. Uno es como la preocupación de las distorsiones que puede generar. De esto es cierto que no sabemos tanto, pero por ejemplo hay un estudio para Francia que mostró que el impuesto a la riqueza que se usó en Francia tuvo como efecto que redujo el crecimiento económico en 0,2% al año, que eran como 3,5 billones de euros en esos años, y eso es lo mismo que lo que recaudó el impuesto. Entonces tú haces un tremendo esfuerzo de implementar un impuesto, reduce el crecimiento, y lo que recaudaste es lo mismo que lo que redujiste, que quedaste en el neto en cero. Entonces, desde el punto de vista de incentivo, uno dice, vaya, hay que tener cuidado si esto reduce de verdad el crecimiento, ese es uno. Y lo otro es del punto de vista de fiscalización y administración tributaria. Este es un impuesto que es súper difícil y caro de fiscalizar. Entonces, uno no debería mirar, creo yo, solo la recaudación, que como mis contertulios decían, en general la evidencia es que es poca, sino que cuánto nos cuesta recaudar. O sea, es distinto un impuesto que recauda 100 y tú te gastas 80 para recaudar esos 100 que un impuesto que recauda los mismos 100 y tú te gastas 10 para recaudar 100. Y ahí, cuando uno piensa en el patrimonio, todos tus activos y todos tus pasivos, hay activos que son fáciles de fiscalizar y de saber, los activos financieros, los fondos mutuos, tu casa, tu auto y todo. Pero hay otros que son súper difíciles. Y déjame darte un ejemplo real que lo hemos visto estos días en la prensa. Álvaro Sallé vendió, puso a la venta 50 cuadros que él tenía en su departamento en Nueva York, que están evaluados entre 50 dólares y, perdón, 50 millones y 100 millones de dólares. Impuesto Interno sabía que existían esos cuadros, sabe cuánto valen. Si no lo hubiera puesto a la venta, tenía cómo fiscalizarlos, tasarlos, ninguna posibilidad. Entonces, un impuesto además súper caro de fiscalizar y administrar para recaudar poco, o sea, me parece súper ineficiente. O sea,
tú no lo incluirías en una reforma.
Un punto a propósito de lo que decía Andrés, que yo creo que es algo que uno debería discutir, que cuál es el efecto de estos montos altos de patrimonio en otras dimensiones. Y si uno quisiera entrar a esa discusión, yo creo que un mejor instrumento es el impuesto a la herencia en vez de un impuesto al patrimonio.
Tal vez una cosa no
quita la otra. Quiero aclarar una cosa. Respecto a esto de los economistas, si tenemos que tomar una posición, yo creo que levantó... Claudio lo dejó súper claro. Lo que pasa es que Andrés estudió en la época de los Chicago Boys, donde todo era blanco y negro. Pero entonces uno se irritaba. Pero vamos viendo la cosa. En el fondo lo que dice Claudio es súper importante. Yo también quiero rescatarlo. Querámoslo o no, esto es para construir un mejor país. Le va a subir la carga tributaria, pero tiene efectos sobre el crecimiento y puede tener costos mayores que los propios beneficios que estamos buscando. Y eso es lo que tenemos que ver desapasionadamente. Andrés hace un punto súper importante y dice, mira, aquí mucha riqueza se construyeron gracias a montones de beneficios. Cubrimos esa, pero no todo entonces. ¿Cómo? O sea, estamos usando un instrumento general para corregir algunas distorsiones particulares. Por eso hay que tener una visión un poquito más completa de esto y ver que en estas cosas hay beneficio y costo y no es trivial qué cosa domina.
Otro punto, ya vamos a ir al tema de elevación, otro punto de esta reforma que se ha conocido, se ha trascendido, porque, insisto, mañana se presenta formalmente, aunque el ministro de Hacienda se ha reunido ya con parlamentarios de gobierno, hoy se reúne con los de oposición, se ha reunido, recordemos que se ha hecho toda una consulta también respecto a la reforma tributaria con muchas personas de distinto ámbito, y se reúne hoy con la oposición, y mañana se presenta. También trascendió sobre esto, el impuesto global complementario que va a afectar a personas de rentas que están en la parte media alta de los umbrales de carga, gravando más a contribuyentes que ganan en torno a los 5 millones y medio de pesos mensuales. Y de ahí hacia arriba, los tipos subirán hasta el tramo más alto, que grava con un tributo del 40% a personas que ganan más de 16.700.000 pesos por mes. ¿Qué opinan de el principio de este tipo de impuesto, Gabriela?
¿De este tipo de impuesto, como el impuesto a la renta, tema del global complementario?
Sí, eso es lo que acabo.
En el fondo, cuando nosotros nos comparamos con la OCDE, queda bastante claro que el problema o la gran diferencia que tenemos hoy en día, y ha sido materia de recomendación de técnicos, es el tema de que acá hay un porcentaje muy importante de un tramo exento a la renta que representa casi el 75% de las personas que no pagan impuestos. O sea, la gran diferencia no está en la tasa de impuesto que pagan los tramos más altos. La tasa de impuesto que pagan los tramos más altos está en línea con lo que se paga en la OCDE. La gran diferencia es que hay un tramo exento muy grande y que el porcentaje o la tasa de impuesto que pagan los tramos al principio avanza muy lentamente. O sea, es una estructura mucho más plana al principio y se empina bastante al final y terminan pagando los tramos más altos una tasa de impuesto similar a lo que se paga en los países de la OCDE. Y acá lo que se está proponiendo es justamente lo contrario, ¿no? O sea, no se habla nunca, porque yo entiendo, claro, forma parte como de la economía política, digamos, es difícil presentar en este minuto en el cual, además, digo, nunca se mencionó en campaña el tema de reducir el tramo exento de impuesto a la renta, y tampoco se habló de subir las tasas de impuesto en los primeros tramos. Entonces, pero eso no quiere decir que no sería lo recomendable. O sea, lo recomendable sería una estructura donde no sigo subiendo las tasas de impuestos en los tramos que ya están muy altos. Uh-huh. Okay. Y bueno, pero en el fondo se cumple lo que, o sea, si efectivamente es así, de alguna forma está en línea con lo que se avisó y con lo que se buscó durante mucho tiempo. O sea, nosotros estamos, además mezclamos muchas cosas acá, digamos, y vuelve el tema de la brecha con la OCDE, y vuelve el
ya
tema
a hablar de la OCDE,
que hay que hacer.
Sí. Pero en principio, ¿estás de acuerdo entonces que hay que aumentar el impuesto a la renta, y cómo está diseñado esto, desde 5,5 millones hacia arriba, un porcentaje, y
Sí, o sea, creo que la desintegración que se está planteando va a aumentar mucho la tasa de impuesto. Hay que ver en cuánto queda finalmente la desintegración. Hoy con el sistema semi-integrado llegamos a tener tasas de más del 50%, y entonces me parece que la desintegración va a aumentar más el total impuesto que se le cobra, sobre todo a algunas personas de tramos medios. Me parece que en el tramo medio hay un espacio todavía para subir la tasa, pero en los tramos finales no, porque ya estamos en el límite y estamos en línea con lo que se cobra en la OCDE.
Andrés Palma, ¿qué opinas de este impuesto en particular, impuesto a la renta?
Yo creo que lo que se está proponiendo va en un sentido correcto. Hay una brecha entre la tasa, la penúltima tasa, la tasa de 35 y la tasa de 40 hoy día, que no tiene mucha lógica. O sea, a la tasa marginal, son tasas marginales, no es que se pague el 35% de lo que se gana, sino que el 35% de lo que está sobre una determinada cantidad y 40% de lo que está sobre una determinada cantidad. Pero hoy día la brecha es que el que gana 5 millones de pesos paga una tasa marginal de 35, y después salta al que gana 15 millones de pesos una tasa marginal de 40. Entonces hay un desajuste que yo entiendo el proyecto está planteando.
Claro.
Ahora, aumentar el impuesto, yo no me opondría a la lógica de aumentar el conjunto de personas que paguen impuestos. Yo creo que eso es un cambio que también sería bueno, pero me parece que por el anuncio de que que ese cambio no viene, el otro a mí me parece bien. Ahora, yo agregaría un comentario, porque el hecho de que exista el FUT también tiene que ver con estos tramos de impuestos. Porque las utilidades se mantienen y la verdad es que las personas de alto ingreso, los empresarios, utilizan el FUT para no pagar impuestos. Entonces, o vamos a corregir eso, o el resultado de la reforma va a ser menor de lo que se está planteando. De hecho, gran parte de la falla del resultado de la reforma de la presidenta Bachelet fue por el restablecimiento del FUT que se hizo con posterioridad en la reforma que hizo el gobierno de Sebastián Piñera después del después del estallido social. Entonces, yo creo que lo uno y lo otro hay que mirarlo atentamente.
Bueno.
Dos comentarios sí, que me parecen relevantes. Uno, hace un tiempo yo estuve con un amigo que es un empresario con muchos recursos, y él me dijo: solo he pagado impuestos personales cuando se aplicó la reforma de la presidenta Bachelet, y después cuando se restableció el FUT dejé de pagar impuestos personales. Esa es una realidad que tenemos que abordar, no solo con las tasas, sino que también con lo que vamos a ver de cerrar brechas. Pero creo que en este aspecto hay un elemento que hay que considerar. Y lo último, a propósito de lo que conversábamos en la pregunta anterior del impuesto al patrimonio y la posibilidad de fiscalizar, el Servicio de Impuestos Internos tiene un listado que se llaman las personas de alto ingreso y patrimonio, y dijo en el mes de enero del año pasado, cuando se discutió este proyecto, que 1.409 personas calificarían para el impuesto al patrimonio y que tienen un patrimonio que el Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar sin mayor problema. Entonces, ¿es posible aplicar el impuesto a por lo menos a 1.409 personas que el Servicio de Impuestos Internos tiene identificado?
Vamos a ir a comerciales, a vuelta seguimos con José Gregorio también, su opinión, por supuesto, Claudio Agostini. Estamos analizando lo que ya se conoce de esta reforma tributaria, uno de los proyectos importantísimos de este gobierno que se va a presentar mañana.